El último lunes empezamos a hacer un estudio sobre los dones en relación a lo que esa primera carta a los Corintios dice en el capítulo primero y el verso 7. Dice, de tal manera que nada os falta en ningún don. Esperando la manifestación de nuestro Señor Jesucristo. Bueno, dijimos una serie de cosas que tienen bastante interés con lo que gran cantidad de iglesias en nuestro país, en España y en países de la América Latina o América del Sur o Sudamérica, y que piensan de una manera bastante diferente en cuanto a los dones de lo que expusimos aquí. Y hay pensamientos muy dispares sobre esto de el tema de los dones. Y el tema que perseguimos, que queremos alcanzar una visión de él lo más clara posible, pues depende, como en tantas otras cosas, de cómo entendemos las Escrituras. En este sentido, me viene a la mente ahora aquella conversación que mantuvieron el primer ministro de Etiopía. En el capítulo 8 de Hechos se relata, y Felipe, uno de aquellos 7 diáconos que fueron escogidos, todos griegos, por aquellas cuestiones que estaban surgiendo en la iglesia de Jerusalén, que según fueses de procedencia griega, aunque fueses judío, procedencia quiere decir nacionalidad, o vivieses en la tierra de Israel, en Palestina, pues había diferencias a la hora de repartir las comidas y se escogió a 7 personas. Es importante recordar lo que ya en otras ocasiones hemos recordado, que los que se dieron cuenta del problema fueron mucha gente. Los que tenían la máxima responsabilidad en aquel momento eran los apóstoles, y ellos, con toda la autoridad que tenían, que el Señor se la había dado y los había enviado para predicar el Evangelio a los judíos de todo el mundo y a los gentiles de toda la tierra. Y a pesar de esa autoridad, ellos nos dijeron, bueno, pues vamos a acoger a estos 7. Sino que pidieron a una multitud, entonces la iglesia estaba formada por una multitud, que de entre ellos escogiera a 7 personas, y la única orientación que les dieron fue que esas personas tenían que tener una cualificación determinada. y reunir una serie de requisitos. Esto vale para cualquier servicio que tengamos que hacer en la asamblea, en la iglesia, en la comunidad. Y algunos de ellos se convirtieron en evangelistas de una gran dimensión. Eran personas conocedoras de las Escrituras de manera seria. Tenemos por citar dos que nos suenan más. Esteban, y ya sabemos cómo murió, ¿no? Por decir a la gente la verdad. A la gente que tenía la Biblia, porque los judíos tenían su Antiguo Testamento y tenían su creencia en el mismo Dios que creemos los cristianos. Solo que ellos habían hecho una cosa que los cristianos hemos hecho que los judíos nunca hicieron. Siempre tuvieron claro que el mensaje del Antiguo Testamento decía que Dios es uno. Eso siempre lo tuvieron claro. Como tuvieron claro que ese uno que es Dios podía manifestarse de una manera o de otra. Eso también lo tenían claro. Que podía manifestarse como Padre, que podía manifestarse como Jehová, como el Verbo, y que podía manifestarse como Espíritu, Espíritu Santo, entendemos nosotros, porque Dios en esencia es Espíritu. Y eso lo confirmó el Señor Jesucristo cuando estuvo aquí. Pero la conversación que ocurrió entre este ministro de Etiopía y Felipe, que era uno de los diáconos, fue porque Dios le dijo a Felipe que se acercase al carro, pero no entendamos un carro como un carro aquí del país, ¿no?, de llevar hierba. Era un primer ministro con todo su cortejo y era el ministro de Hacienda, nada menos. Pero era un prosélito, era un gentil convertido al judaísmo y que como al ser considerado como si fuese judío también étnicamente de raza, pues subía a las fiestas. Y además, este seguramente podía hacer esto con más libertad y con más medios que otras personas, ¿no? Y le encontró que iba leyendo al profeta Isaías en el capítulo 53. Y aquí viene lo que me interesa destacar, de cómo tenemos que entender los dones. Se acerca, le oye lo que está leyendo, que no lo voy a repetir, lo tenemos en el capítulo 8 de Hechos, y si no nos acordamos, pues cuando llegamos a nuestras casitas, pues lo miramos. Y le dijo Felipe a este eunuco, pero ¿entiendes lo que lees? Es como le está diciendo, ¿cómo lees? ¿Cómo lees tú? Porque iba leyendo lo que entonces era un rollo del profeta Isaías, ¿no? O eran libros como los nuestros, ¿no? ¿Entiendes lo que lees? Y la respuesta de este hombre que había vivido todo lo que había pasado en Jerusalén en la Pascua y en Pentecostés, ¿no? Y tenía que volver muy impresionado. Dijo, esto que el profeta dice, ¿lo dice de sí mismo o de algún otro? Entonces, ¿cómo lo voy a entender si alguno no me enseñare? Porque yo llego hasta donde puedo llegar. Felipe subió al carro y a partir de esa escritura le fue enseñando todo lo que la Biblia decía acerca de Jesús de Nazaret. Total, el resultado de eso fue conversión de esta persona, bautismo de esta persona y separación de estas dos personas. Felipe a seguir con su ministerio por donde el Señor le llevó y el primer ministro de Hacienda de Etiopía, casi con toda seguridad, pues evangelizó a su pueblo, llevó su testimonio a su pueblo. Por eso hasta el día de hoy hay gran cantidad de judíos que son etíopes. O sea, no, las cosas no ocurren por casualidad, ¿no? La historia tiene su trasfondo. Bueno, pues, ¿cómo entendemos los dones? Tenemos que preguntarnos, ¿pero entiendo lo que leo en la Biblia? ¿Cómo lo leo? Y decíamos el lunes pasado que para saber los dones espirituales que los da el Señor Jesús, que los da el Espíritu de Dios, que los da Dios mismo, es decir, lo mismo, lo que cambia es semánticamente las palabras, pero estamos hablando del único ser que tiene capacidad para hacer eso, que es Dios. Que hay una manera de entenderlo. Tengo que decir, lo digo humildemente, igual que los que han seguido lo que hemos ido publicando de cantares, pues a lo mejor les ha parecido en algunos momentos muy atrevido que yo dé una interpretación que no está por ninguna otra parte. Pero yo ya advierto allí que ni dogmatizo, ni quiero dogmatizar, ni nunca lo voy a hacer, porque desde que me convertí, el Señor me fue enseñando muchas cosas que pasa con los dogmáticos y con los que consideran que tienen el monopolio de la verdad. Para una denominación, la verdad solo está en esa denominación. Para otra, solo está en otra denominación. Bueno, esto no es así. El único que tiene el monopolio de la verdad es Dios. Y punto. Y ahí no hay posibilidad de discutir nada. Entonces, ¿cómo veo yo el tema de los dones que hoy se tendrían que dar legítimamente en la iglesia de nuestros días? Digo, iglesia me refiero en términos amplios, universales. Las iglesias locales son, por así decir, las sucursales o representación in situ de la iglesia universal, ¿no? Bien. Por lo tanto, cuando hablamos de una iglesia local, estamos hablando de la iglesia con mayúsculas, de la esposa del Señor, de la esposa de Cristo, ¿no? Entonces, el punto de vista que yo tengo no lo van a encontrar en ningún comentario. Pero no tiene ningún mérito. Ya lo apunté el otro día, lo recalco hoy, porque no es ningún mérito en el sentido de que no es una idea mía, es una idea que está en la Escritura. Entonces, si fuese una idea mía y tuviese algún mérito, pues el Señor valoraría las cosas a su manera. Y es cómo leemos la Biblia. Y cómo mucha gente de muy buena voluntad y creyentes, mujeres y varones fieles al Señor, pues se han fiado de enseñadores que no han enseñado como realmente se debe de enseñar. Y para eso no se necesita ser un gran maestro, sino volviendo otra vez a lo que le pregunta Felipe al eunuco, ¿entiendes lo que lees? ¿Entiendes? ¿Cómo lees tú? ¿Qué te dice a ti esto que estás leyendo, no? Y es que el Nuevo Testamento tiene la respuesta a cuáles son los dones que hoy hay que aceptar como venidos del Señor y sin tener ninguna angustia ni preocupación. ¿Y cuáles dones mencionados en la Escritura hoy no se dan según el Nuevo Testamento? Pero según muchas personas sí. Entonces, la primera, hay cuatro listas de dones en el Nuevo Testamento. La primera está en la primera carta a los Corintios, en el capítulo 12, que es de lo que hablamos fundamentalmente el lunes pasado. Capítulo 12, primera de Corintios. Y ya vimos una manifestación de dones al principio amplísima, y luego también vimos en la última parte del capítulo 12 aquellos dones que el Señor va diciendo primero. Y primero no es porque sea una interpretación del castellano, no es porque traduce el término primero del griego. Primero, apóstoles. Segundo, tercero, y va poniéndolos. Y ya vimos cómo algunos de los dones que hoy mucha gente predica, que si no tienes ese don, pues tu salvación está incompleta, o sea, no tienes unos fallos que tienes que tener. La Biblia solo habla de un bautismo, no de dos, de uno. Y cuando dice, cuando se habla del bautismo de agua, se está hablando también del bautismo del Espíritu. Se habla de un bautismo. Pero no de que primero tienes un bautismo y luego después tienes otro bautismo, no. Entonces vimos los dones de Primera de Corintios. Y en el capítulo 12, que es donde los vimos, pues para recordar solo, porque ahora vamos a ir a la segunda lista de dones en el Nuevo Testamento. En el capítulo 12 dice, bueno, compara pues la iglesia al cuerpo humano y la iglesia como cuerpo de Cristo, los creyentes como formamos ese cuerpo de Cristo, dice, verso 27 del capítulo 12, vosotros sois pues el cuerpo de Cristo y miembros cada uno en particular. A unos puso Dios en la iglesia, primeramente apóstoles. Fijémonos que en este mismo capítulo 12 habla de unos dones al principio que luego al final lo reduce exactamente a esto que estamos leyendo. Porque al principio pues se mencionan una serie de cosas un tanto ambiguas, a veces no fáciles de entender para la gente, que no vamos a volver a repetir. Primero, apóstoles. Luego, que en griego es, en segundo lugar, profetas. Lo tercero, en griego también, maestros. Luego, los que hacen milagros. Luego, los que sanan. Los que ayudan. Y ya explicamos en su día qué significaba esto. Los que administran o gobiernan, los que tienen don de lenguas. Para algunos, el don de lenguas es el don paradigmático de no va más, ¿no? Pues resulta que ni son primero, ni segundo, ni tercero, ni cuarto. Luego dice, se hace estas preguntas, ¿son todos apóstoles? Y en la pregunta está implícita la respuesta, no. ¿Son todos profetas? No. ¿Y qué es ser profetas? Pues no es no se refiere a los profetas del Antiguo Testamento. El Señor Jesucristo dejó claro esto. Dijo, la ley, la Torá, ¿no?, que es algo más que los 10 mandamientos. La ley y los profetas hasta Juan el Bautista. Y desde Juan el Bautista en adelante aparece el ministerio del Hijo del Hombre o del Verbo hecho carne en esta tierra. Eso quiere decir que queda anulado la ley y los profetas de ninguna manera, pero cambia la manifestación de la revelación de Dios, se hace más clara, más lúcida, más transparente, ¿no?, para que la entendamos. ¿Son todos profetas? No. ¿Todos maestros? No. ¿Hacen todos milagros? No. ¿Tienen dones de sanidad? No. ¿Hablan todos lenguas? De eso nada. ¿Interpretan todos? Tampoco. Y luego recomienda seguir los mejores dones. Y el capítulo 13 que habla de los dones es el don por excelencia del Espíritu Santo, que es el amor. Y el 14 sigue hablando de los dones y nos explica, el 14 es muy importante, qué era profetizar en aquel momento en la iglesia. Y esto nos va a servir para aprender muchas cosas, sobre todo sobre el ministerio de la mujer en la iglesia. Que habría que preguntarle a algunos, pero ¿entiendes lo que lees? ¿Cómo lees? En el capítulo 11, cuando se habla de que las mujeres pueden profetizar en la asamblea, ¿cómo lees esto? ¿Tú cómo lo lees? Porque algunos lo leen en una clave lamentable. Y así van las cosas. Bueno, pues esta carta se escribió en la primavera, entre el año 55 y el año 57. O sea, el 55, 57, 56 o 57. Y esta es una carta que se escribió desde Éfeso a la iglesia de los Corintios, que Dios utilizó a Pablo para fundar esta iglesia y ponerla en funcionamiento. Ya sabemos que estuvo un año y medio, un poquitín largo, en este lugar. Ahora, ¿qué nos enseña el Nuevo Testamento? Estos dones de Primera de Corintios persisten todos ahora. El Nuevo Testamento, en la medida que va dando otra lista de dones, sigue hablándonos del don de lenguas, del don de interpretación de lenguas, de dones especiales de sanidades, de resucitar muertos, ¿no?, etcétera, etcétera, pues vamos a ver que no. Entonces, la clave para recibir el mensaje del Nuevo Testamento es la época en que se escribió cada carta y cada lista de dones. Porque el desarrollo doctrinal, el desarrollo bíblico de la revelación de Dios en el Nuevo Testamento es progresiva. Y es progresiva ya en el Antiguo Testamento también, desde el principio hasta el Apocalipsis. Es progresiva. En el principio se sigue hablando en un lenguaje que muchas veces no hay más remedio que interpretarlo como un lenguaje figurado, pero no como un lenguaje al pie de la letra, ¿no? Como durante tantos años se enseñaba, pues a los creyentes de la gente, a una serpiente poniéndose así y hablando con una mujer, ¿no? O sea, es decir, cuando la propia Biblia nos enseña quién era esa serpiente en el libro de Apocalipsis, que es el final, y que aunque se empleen una serie de circunstancias que tienen que ver con actitudes de las serpientes, cómo viven, de qué se nutren, el peligro que tienen, que la serpiente no solamente es signo del mal, desde el punto de vista bíblico, también es signo del bien, ¿eh? Y eso es algo en lo que no se ha pronunciado. La serpiente es símbolo de muerte, pero también de vida. Y para esto último, el símbolo de muerte, yo creo que lo entendemos muy bien, ¿no? Las venenosas, las que no son venenosas, a lo mejor te matan porque se enrollan a través de ti y entonces no puedes respirar y te mueres, ¿no? Pero no porque tengan veneno. Pero las que son venenosas, pequeñas o grandes, su picadura generalmente es mortal, salvo que se pueda aplicar un remedio inmediato y muy cercano al momento en que la serpiente te pica, ¿no? Algunas tiene que ser inmediato el remedio, si no, no hay nada que hacer. Bueno, pues al final del libro de Apocalipsis vuelven a aparecer escenas parecidas al principio de Génesis, que no pueden ser tampoco interpretadas literalmente, sino simbólicamente, porque está claro, es un libro de signos. La segunda lista está en la carta a los romanos. ¿Cuánto tiempo pasó desde la primera lista, vamos a decir, entre los años 55 a 57, a la segunda lista, también en el capítulo 12 de la carta a los romanos? Porque ni siquiera a veces se ha enseñado a la gente y la gente llega a la conclusión de que el orden que tenemos de los libros en el Nuevo Testamento es el orden en que se escribieron históricamente. Pero esto es algo inaceptable. ¿Por qué la gente sencilla de las congregaciones, que no tienen por qué ser maestros especiales, porque la palabra de Dios dice, son todos maestros, son todos apóstoles, son todos pastores? No. Hay personas que tienen otros dones distintos, pero no precisamente el don de la enseñanza, pero pueden tener otros que pueden ser muy útiles o en ocasiones el Señor lo valorará más útiles que los que tienen unos dones que creen que ya están por encima del bien y del mal. Pues la gente cree que primero se escribió Mateo, que luego después se escribió Marcos, que luego se escribió Lucas, que luego se escribió los Hechos de los Apóstoles, en el orden que tenemos. Pues no, señor, no se escribieron así. Están puestos así porque los traductores los colocaron de esa manera por razones más didácticas, doctrinales, que otra cosa. Pero los años en que se escribieron es muy importante que lo sepamos. Porque si en una época determinada Pablo nos dice que en la iglesia, en las iglesias que él vivió y durante su vida se daba una serie de dones, yo no lo dudo de que se daba. Pero luego nos escribe después otra carta y nos dice que en esa época, que ya pasó un poco de tiempo respecto de la primera, ya no se dan algunos de los dones de la primera, eso tiene que ser por algo. ¿Y por qué es eso? Porque se iba formando el canon de las Escrituras del Nuevo Testamento. Y cuando estuviese el Nuevo Testamento cerrado, y está cerrado con la segunda carta de Pedro de manera explícita, donde habla de sus escritos, de su ministerio, de su mensaje en cuanto a la segunda venida del Señor, y de las cartas de Pablo, a la misma altura que toda la revelación de Dios. Y luego tenemos Juan, que es el último que escribe, ¿no? De manera clara también. Pues en el capítulo 12 también se comparan los dones de la iglesia al cuerpo humano y vamos a ver capítulo 12, verso 5. Dice, así nosotros, ahora escribe Pablo a una iglesia, y escribe desde Corinto a una iglesia que él no conocía y que él no intervino en el ministerio consiguiente para la formación de esta iglesia. O sea que ni siquiera se explica a veces que aunque dice epístola del apóstol Pablo a los romanos, que es cierto 100%, pues la gente, si no se le explica, puede pensar que el apóstol Pablo pues fundó la iglesia de los romanos y todas las iglesias del Nuevo Testamento. Eso no es así. Fundó muchísimas, más que nadie. Él dice en una ocasión, he trabajado más que todos ellos. Y no era presuntuoso ni prepotente, sino todo lo contrario, ¿no? Pero esta, no, en la formación de esta gran iglesia, que fue la iglesia de Roma, no fue él el fundador, y además esta iglesia le trató muy mal, muy mal. ¿Y cómo se sabe que le trató muy mal? Pues cuando él escribe estando preso en Roma, por ejemplo, a los filipenses, y dice lo que le están haciendo los creyentes romanos. ¿Qué cosa, eh? Han pasado 2000 años y todavía vuelven a repetirse las mismas cosas que hace 2000 años. Una iglesia que al apóstol de los gentiles, al hombre más grande en el ministerio cristiano, digamos, después del Señor Jesucristo, por descontado, le hacían cosas que se sigue haciendo hoy todavía. ¿Eh? Y las mismas cosas, ¿eh? Y con la misma astucia y de la misma manera, ¿no? Bien, pues dice en 12:5, así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo, y todos miembros los unos de los otros. Bien, de manera que teniendo diferentes dones, aquí viene la segunda lista de dones, según la gracia que nos es dada, si el de profecía, en la lista anterior había don de profecía, sí, lo hemos leído en Corintios, apóstoles, profetas, lo hemos leído. Había don de profecía como aquí. Si el de profecía, úsese conforme a la medida de la fe. O si de servicio, en servir. Y ya dijimos el otro día que el término servicio tiene que ver con el término diaconía. Y en ese sentido, todos somos siervas o siervos de Dios, y tenemos una responsabilidad de ejercer como diáconos. El apóstol Pablo se consideraba un diácono de Dios, está en sus escritos. Pero es más, Jesús de Nazaret, el Hijo de Dios, se consideraba un diácono de Dios. Pero en las iglesias hay competiciones. Hay luchas, a ver, yo he conocido casos, porque durante muchos años era el único psiquiatra evangélico que hubo en España, en toda su historia, y entonces me llegaba lo a vivir por haber, ¿no? He conocido casos donde había personas que asediaban a alguno de los ancianos, las iglesias que tenían un consejo de ancianos, o tenían un pastor. Decía, por favor, tiene que nombrarme diácono. Y eso un mes, otro mes, un año y otro año, ¿no? Detrás. Teniendo muy poca idea, cuando se pide eso, qué significa ser diácono. El Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y dar su vida en rescate por muchos. El Hijo del Hombre vino para ser un diácono de Dios. Y esa diaconía se centró fundamentalmente en su muerte y resurrección a nuestro favor en la cruz del Calvario. Nadie tiene mayor amor que este, que uno dé su vida por sus amigos. Y nosotros somos sus amigos. A lo mejor no nos detenemos a considerar ese. Tener un amigo como Jesús de Nazaret es lo más grande a que se pueda aspirar en el ámbito de la amistad y del amor en esta vida. Yo no conozco una dimensión del amor y de la amistad más grande que esa, ¿no? Vosotros sois mis amigos. Alguien dirá, si hacéis lo que yo os digo, claro. ¿Cómo se puede ser amigos estando en desavenencias constantes? Además, ¿cuántos ejemplos hay en la historia de la humanidad para vergüenza a veces de los cristianos? Los que no van presumiendo de cristianos nos han dado muchas lecciones a través de la historia. De generosidad, de entrega, de amistad, de amor hacia otras personas, ¿no? ¿Cuánta gente dio la vida por otras personas y no eran Jesús de Nazaret, ni tenían capacidad para redimir a nadie para más allá de esta vida, ¿no? Pues mucha gente en el mundo dio la vida por su marido, por su mujer, por sus hijos, por sus amigos, por un ideal, por una causa. Y los cristianos, a veces cuando las cosas se enrarecen un poco, pues hacemos un poco como hicieron los cristianos que vivían en la ciudad de Jerusalén cuando Roma la sitió y el año 60 la destruyó. Hicieron lo que el Señor Jesucristo les había dicho, cuando veáis estas cosas, huid, ¿no? Y en ese sentido lo hicieron bien, pero yo lo tomo un poco en sentido peyorativo, ¿no? Cuando las cosas se ponen mal, escapas. Pero resulta que otros, que no eran cristianos todos, algunos sí, los celotes, prefirieron dar su vida por su fe y por sus principios que huir de Roma. Es verdad que se fueron al sur, al Mar Muerto, a la ciudad de Masada, que había construido Herodes en su paranoia de que un día los romanos vendrían a por él, y allí tenían una ciudad en lo alto de una montaña, ¿no? Pero prefirieron dar su vida por sus principios y por su fe. Y eso solo funciona cuando el Dios que dices que quieres y a quien dices que amas, lo quieres de verdad y lo amas con todo tu corazón. Si no, eso no se da. Y que vamos a hablar de los que dieron la vida en los circos romanos, los que dieron la vida en el siglo XVI, los que la están dando en los días actuales, que les decapitan y les cortan la cabeza y hacen rodajas con ellos, ¿no? Tenemos ejemplos por todas partes. Bueno, pues los dones, si el de profecía, úsese conforme a la medida de la fe. El de servicio, en servir. El que enseña en la enseñanza, la profecía, el servicio y la enseñanza está en la primera lista que hemos leído. El que exhorta en la exhortación también está implícito en la primera lista que hemos leído. El que reparte con liberalidad también está implícito en la primera lista que hemos leído. El que preside con solicitud. Y aquí ya interviene la mano del hombre que se supone que lo que dice ya es la última palabra. El que preside se entiende en muchísimas iglesias como el que preside una reunión de la congregación. No tiene nada que ver. Es el que preside esa congregación local delante de Dios, pero que puede a lo mejor ningún día dirigir, vamos a decir, la reunión, el culto, para que nos entendamos. El que preside tiene una responsabilidad que también está implícita en la primera lista, muy seria, porque tiene toda la responsabilidad que Dios demanda de aquel que tiene que dar cuenta a Dios de cuál ha sido su actitud, su vida, su talante, y su relación con las hermanas y con los hermanos. El que hace misericordia con alegría. Este don, ¿quién se lo adjudica? Si yo tengo el don de la misericordia. Yo no he encontrado ni una sola persona en mis 50 y tantos años de creyente que dijese, yo tengo el don de la misericordia. Yo me compadezco de las hermanas y de los hermanos y sufro por ellos y me intereso por sus problemas. Este parece ser que es un don muy poco frecuente, que no parece que interesa mucho. El que hace misericordia con el amor sea sin fingimiento, el don del amor. Aborrecer lo malo, seguir lo bueno. Amaos los unos a los otros con amor fraternal. Los que dicen que hacen sanidades, que son la mayoría de las veces escenografías toscas, poco finas desde el punto de vista psicológico, que se hacen en muchos, entre comillas, santuarios de esta tierra de diversa índole, ¿no? El amor sea sin fingimiento. Aborreced lo malo, seguid lo bueno. Amaos los unos a los otros con amor fraternal. Esto es un buen don. En cuanto a honra, prefiriéndoos unos a los otros, otro buen don. En lo que requiere diligencia, no perezosos. Creo que el domingo tuvimos una exposición clara de la indolencia y de la pereza en nuestras vidas, ¿no? Está bien que la palabra de Dios nos lo vuelva a refrescar. En cuanto a honra, prefiriendo los unos a los otros. En lo que requiere diligencia, no perezosos, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor, gozaos en la esperanza, sufridos en la tribulación, constantes en la oración. ¿Cómo cambia? La manifestación de los dones que están en la primera lista y todos los demás se derivan. Buscad los mejores dones, como dice el capítulo 13 de 1 Corintios, pero sobre todo el amor. Porque si no hay amor, todas estas manifestaciones no se dan. Por lo tanto, ya en la segunda lista, ya no se habla ni de hablar en lenguas, ni de interpretar lenguas, ni de resucitar muertos, ni de hacer milagros de no sé qué tipo, pero se habla de realidades muy claras que tendrían que ser y son el cuerpo sustancial de la vida de la Iglesia. ¿Cuánto tiempo pasa desde la primera lista a la segunda? Un año. En un año el apóstol Pablo habla sobre los dones y dice, como tiene que ir el funcionamiento de los dones, como el Señor lo va llevando, o al menos eso es lo que me revela a mí, es tal y como yo lo entrego. El próximo día entraremos en la tercera lista, que está en la carta a los Efesios, y veremos si en esa tercera lista se vuelve a los dones de la primera o cómo se va configurando, qué son los dones que se establecen en el capítulo 4 de Efesios. Y si nos da tiempo, llegaremos a la última lista que está en una de las cartas del apóstol Pedro. Y viendo el tiempo, el secreto de esto está sencillamente en pensar un poco, pidiéndole al Señor ayuda y que el Espíritu nos ilumine, cuándo se escribieron estas listas. Y en el momento que se escribieron, nada menos que dos apóstoles como Pablo y Pedro dejaron claro lo que tenía que permanecer, lo que debiera de permanecer entre nosotros. Bueno, lo dejamos aquí y el lunes que viene, la voluntad del Señor, seguiremos con la tercera lista, que pasan unos años unos años un poco más y ya avanzamos y nos vamos acercando más hacia finales de más de mediados del siglo I, y luego cuando llegamos a Pedro ya avanzamos muchísimo más cerca del final del siglo I. Así que, como siempre, pues